Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Los médicos de los centros de salud considerados de difícil cobertura en la Comunidad de Madrid van a empezar a cobrar a partir del mes de mayo un incentivo de 500 euros mensuales. Esta medida se aplicará tanto a los profesionales que ya trabajan en estos centros como a los que se vayan incorporando. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado esta medida durante el pleno de la Asamblea de Madrid, una medida que ya ha sido valorada por los sindicatos de la sanidad y la han acogido con división de opiniones. Esta es la de Isabel Vázquez, portavoz del sindicato AMITS, que lo valora positivamente.
Valoramos muy positivamente el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que es una petición que en el sindicato llevamos haciendo desde hace varios meses. Ojalá que esta medida se hubiera puesto en marcha antes y hubiera impedido que algunos centros estuvieran hoy en una situación límite. Es importante saber cuál es la categorización de centros caídos para poder valorar realmente esta medida.
Sin embargo, Comisiones Obreras, CESID y UGT ven esa medida como un error y se han quejado de no haber sido informados previamente de ella. Hoy, junto a la sanidad, también es protagonista la vivienda. Pedro Sánchez se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con las principales patronales del sector financiero e inmobiliario del país para abordar el problema que tienen los ciudadanos a la hora de acceder a una casa. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha abierto un nuevo frente con la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid tras mostrarse partidaria de limitar los apartamentos turísticos en las zonas tensionadas y ha señalado a la capital madrileña. Su alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz, cree que las declaraciones de la ministra responden a la obsesión del Ejecutivo Central con Madrid.
Y que somos muy poco optimistas respecto a que vayan a tomar cualquier medida que no venga a agravar retos o problemas que podamos tener. Hasta ahora no hay una sola medida que haya adoptado el Gobierno de España que venga a ayudar a Madrid, sino a obstaculizar su progreso, su desarrollo, y por lo tanto, pues seguramente en este ámbito tampoco vendrán a ayudar.
Un shock, sobre todo si una persona joven es un shock, porque es, pero esto no es de viejos, esto a mí con 40 años, ¿esto qué es, no? Y lo que más les asusta muchas veces es que es crónica. Cambia tu rol de persona sana a ya estoy enfermo para el resto de mi vida. Afecta su relación de pareja, afecta su relación laboral, afecta la relación con sus hijos.
O incluso insulté al médico porque me dijo que me había jodido la vida. Él no tenía la culpa, pero en ese momento estallé con él cuando me dio la noticia. Siempre hay que estar para adelante, mirando enfrente, viendo las cosas positivas, que lo asuma igual que si fuera la vida normal. Simplemente hay que mirar para adelante, intentar buscar el apoyo de la gente que te quiere y amigos, no perder la vida social, que muchas veces eso para mí es lo más importante, y a tope.
Mensajes de Susana y de Domingo en este Día Mundial del Parkinson. En España existen al menos unas 150.000 personas afectadas por esta enfermedad y según la Sociedad Española de Neurología, esa cifra se va a triplicar en el año 2050 por el aumento de la esperanza de vida y también por los avances, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento que se ha experimentado en esta enfermedad. Y todavía con cuestiones relacionadas con la salud, Radio Televisión Madrid se une hoy al Centro de Transfusiones y también a Cruz Roja en una nueva campaña de donación de sangre a la que les invitamos a participar. Lo podrán hacer a partir de las 4 y hasta las 8 de la tarde aquí en nuestras instalaciones en la ciudad de La Imagen, en Pozuelo de Alarcón. Luisa Barea es la directora del Centro de Transfusiones.
Nosotros el semáforo lo tenemos en rojo, con los grupos 0 negativo, A negativo y B negativo. Esto significa que necesitamos de forma urgente sangre de estos grupos. Y el semáforo del grupo A positivo está en amarillo. Quiere decir que no es tan urgente, pero que también las reservas de este grupo sanguíneo están bajas y por lo tanto pues animamos a que sin tardar mucho los donantes se acerquen a donar.
Luego se lo vamos a recordar. Ahora les adelantamos otras noticias de este jueves en titulares con Enrique López. Tres detenidos por las carreras de coches en las autovías de circunvalación de Madrid.
Los jóvenes tienen entre 24 y 26 años, grabaron la carrera en la M45 para posteriormente subir el vídeo en las redes sociales. Todos tienen antecedentes policiales. Escuchamos a la portavoz de la Guardia Civil.
Conducen en paralelo, se ve que es a gran velocidad, aunque no se puede determinar a priori a qué velocidad. Y luego se pone un tercero en paralelo con ellos, el que conduce el coche desde el que se les graba. Iniciamos la investigación a partir de la visualización del vídeo en las redes sociales. Se ve que no es la M50, como dicen en el vídeo, sino la M45 y, bueno, que los hechos ocurrieron el 21 de enero.
Vecinos de Fuenlabrada en pie de guerra por una torre de alta tensión.
Son los del barrio de La Serna y reclaman el desmantelamiento de la torre que desde hace dos décadas está pegada a sus viviendas y a un colegio.
Sobre todo por la noche cuando hay más silencio en la calle, lo oyes constante. En las noches de verano, cuando tú estás aquí en los patios, lo estás oyendo constantemente.
Es que la tengo metida en casa, es que si tú sales acá al patio de mi casa, me pasa corriente todo lo que toco. Calambre, todo lo que toco.
Hay muchos casos constatados con cáncer. A ver, no sabemos si tiene algo de responsabilidad lo que sea la torre de alta tensión.
Se investiga un nuevo presunto caso de violencia de género en Alicante.
Un hombre ha sido detenido tras agredir supuestamente a su pareja con un cuchillo en el hospital de Elche, en el que ella acababa de dar a luz. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha llamado al consenso para reforzar el pacto de Estado contra la violencia de género, incorporando medidas que permitan luchar contra la violencia vicaria.
Estamos en un momento especialmente crítico, precisamente por esos discursos negacionistas, esos discursos reaccionarios, esos discursos que fomentan el machismo y que de alguna manera también están calando en la población joven a través de las redes sociales.
Tercera jornada del juicio contra Daniel Sancho en Tailandia.
Por el tribunal de Samui, al sur del país, allí han pasado varios testigos y policías que investigaron el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta. En el Buenos Días de esta casa han hablado con Marcos García Montes, abogado de Sancho.
La previsión es que el juicio termine el día 3 de mayo. Calculo que se dictará sentencia en un plazo no máximo de 8 o 10 días, que sea favorable a nosotros. Hay que esperar si la recurre el fiscal. Si el fiscal no recurre y la sentencia nos es buena, pues pediríamos el traslado a España. Que la sentencia no es buena, pues acudiríamos al Tribunal Supremo tailandés, cuyo reino y gobierno es de nuestra absoluta confianza.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid está más cerca de una semifinal de la Liga de Campeones. José María Bonilla.
Ganó el conjunto rojiblanco en la ida de los cuartos de final. Ganó al Dortmund por 2-1, dejando cierto sabor agridulce entre los aficionados colchoneros, puesto que el tanto alemán, obra de Brand, llegó en el minuto 81. Antes, Rodrigo de Paul en el 4 y Lino en el 32 habían puesto un 2-0 ilusionante. La eliminatoria se decidirá en Alemania y el Atlético sabe que va a sufrir. Habla Diego Pablo Simeone.
Visto lo que se vio en esta primera eliminatoria, ya sea en los cuatro partidos, no es fácil ganar. Así que nosotros estamos contentos de haber ganado. Sabemos que vamos a ir a un campo donde vamos a sufrir. Sabemos que vamos a encontrarnos con un equipo que juega bien, pero vamos a tener espacio y tenemos gente rápida.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión a las 2 y 8 minutos de la tarde con la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las entradas a Madrid por la A6 a su paso por el plantío. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Elia. Nos vamos a ir directamente a la zona centro de la ciudad. Estamos pendientes de una concentración que en este momento tiene lugar frente al Congreso de los Diputados. Se van a encontrar con la carrera de San Jerónimo cortada y otro corte más y desvío en Alcalá, Sevilla. De hecho, la zona centro mantiene una circulación muy densa en la Gran Vía, entre Plaza de Callao y precisamente el cruce de la calle de Alcalá. Por otro lado, circulación densa también en el Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles, en otros puntos de la ciudad, como Francisco Silvela, Joaquín Costa, dirección Raimundo Fernández Villaverde, la entrada por Avenida de América, Alcalá, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, en este momento en ambos sentidos, o la salida por la Avenida de Islas Filipinas hacia la A6.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica. Se va notando la subida de las temperaturas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tal es así que ahora ya tenemos 23 grados. Hay que insistir, las temperaturas a la sombra, al sol ya estamos muy cerquita de los 30 y es probable que a lo largo de la tarde sigan subiendo esas temperaturas máximas cerca de los 25-26 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid, sobre todo del centro este y del sur y también en la sierra, ¿eh? Está pegando un subidón importante con una tarde soleada con esos trazos de nubes altas meramente decorativas.
Increciendo las temperaturas para mañana, Antonio.
Mañana, en principio, serán muy parecidas a las de hoy. Hoy ya veremos, porque una cosa es la previsión y otra cosa es cómo suba el mercurio, pero es probable que tengamos sorpresas. En cualquier caso, mañana vamos a tener registros de 25-26 grados, que al sol ya son 30 grados. Por tanto, hoy ya vamos a notar un calor intenso, mañana la situación muy parecida.
Bueno, pues cuidado con ese sol, ¿eh? Habrá que ir sacando ya la crema para proteger la piel. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las dos aquí en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Uf, quiero alquilar mi piso y no sé por dónde empezar.
Pues el Ayuntamiento de Madrid lo hace todo por ti. Lo reforman, buscan inquilino, se ocupan de las gestiones y los gastos y te garantizan el cobro mensualmente.
¿Y qué tengo que hacer?
Apúntate al programa Reviva en la web emvs.es y despreocúpate. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Ayuntamiento de Madrid.
Este domingo tenemos un nuevo capítulo de Madrid al Tanto. Estaremos en todos los campos de la Comunidad de Madrid contando la pasión del fútbol y del deporte madrileño. Además, nos visita el Estudiantes. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Juantoro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juantoro TV, cuidemos lo nuestro.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Se lo hemos contado en nuestra portada. Los médicos de los centros de salud de la región, considerados de difícil cobertura, van a recibir desde el próximo mes de mayo un incentivo de 500 euros. Esta medida se incluye dentro del plan de mejora de la atención primaria de la Consejería de Sanidad. Anuncio que ha hecho la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la respuesta a una pregunta de Más Madrid en el pleno de la Asamblea, un pleno que ha seguido José Frutos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, incentivo tanto para los médicos ya en esos centros como para los de nueva incorporación. La presidenta aludía a ello, como decías, al responder a las críticas de Manuela Bergeró de Más Madrid acerca del deterioro de la sanidad y, en particular, de la atención primaria.
Cuanto más deteriora la sanidad pública, más empujan a la gente a tener que contratarse un seguro privado en contra de su voluntad, porque cada centro de salud sin médico es un nicho de mercado para las aseguradoras y los grandes grupos de salud, sobre todo para su favorito. No es lo mismo ser la abogada de un defraudador que hacer de presidenta, que es lo que necesita Madrid.
Lo claro es que en 2024, 2.512 millones a la primaria. En 12 años hemos creado 1.222 nuevas plazas. Hemos puesto un nuevo plan de incentivos, que eso es lo que peor llevan ustedes. 500 euros mensuales para los profesionales, incremento de un 50% de los puntos de mes trabajado.
Polémica con el socialista Juan Lobato por los datos de empleo y crecimiento económico. El socialista afeaba a Ayuso estar a otras cosas.
Cuando se la mira usted se ve, por un lado, colaboradores que difaman, que insultan, que atacan todo el día, que amenazan a los medios de comunicación. Y por otro lado, las polémicas de los duples de lujo, los Maserati, los fraudes fiscales. Señora Ayuso, usted ya no gobierna Madrid. Usted solo trata de ocultar sus problemas. Y así nos va.
Somos la primera economía, estamos rozando el 20% del Producto Interior Bruto de España. Aquí se crean una de cada cuatro empresas, mientras ustedes están hundiendo la inversión en España a más del 50%. Somos el país más endeudado de la Unión Europea.
Y choque con Rocío Monasterio de Vox por las políticas sobre inmigración.
El señor Feijóo, junto con toda la izquierda, incluidos los comunistas, han legalizado a 500.000 de inmigrantes ilegales. 500.000, una amnistía
Silencio,
en
señorías.
Toda regla. Una amnistía en toda regla, estarán ustedes ahora para hablar en contra de las amnistías. No mienta sobre el señor Feijóo de manera obstinada una y otra vez. Se ha dado luz verde a un debate y que hace falta en este país en política migratoria, porque tenemos en manos de este debate, si no, a un gobierno y un partido que, mientras se está hundiendo en España, saca todo tipo de señuelos, mientras después gobierna con racistas y xenófobos en el País Vasco y en Cataluña.
Un asunto, el de la inmigración, decía Ayuso, a resolver de manera seria.
Los sindicatos de la sanidad han valorado ya ese incentivo anunciado por la presidenta regional. Esta es Isabel Vázquez, la presidenta de Atención Primaria en AMITS.
Valoramos muy positivamente el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que es una petición que en el sindicato llevamos haciendo desde hace varios meses. Ojalá que esta medida se hubiera puesto en marcha antes y hubiera impedido que algunos centros estuvieran hoy en una situación límite. Es importante saber cuál es la categorización de centros caídos para poder valorar realmente esta medida.
Otros sindicatos representativos de la sanidad madrileña, como Comisiones Obreras, CESID y UGT, han calificado ese incentivo como un error porque dicen se está viendo el problema de forma parcial. Los que tampoco están nada satisfechos son los sindicatos educativos en la región. Coincidiendo con este pleno, han convocado una protesta ante la Asamblea para reivindicar la reducción del horario lectivo del profesorado y las bajadas de ratio en las aulas. Reclamaciones que han llevado a las organizaciones sindicales a convocar una huelga en colegios e institutos los días 8 y 21 de mayo. Miguel Ángel González es portavoz de CESIF.
Cuando la Comunidad de Madrid no quiere firmar un acuerdo, pone unos plazos larguísimos, unas condiciones pésimas y el papel que nos enseñaron el lunes pasado era nefasto e inasumible por las organizaciones sindicales. Si bien no podemos olvidar que el Gobierno de la Nación tiene también su responsabilidad, porque hay el decreto 4 de 2019 que hablaba, que recomendaba la reducción horaria, puede y debe ser cambiado para que esa recomendación sea una obligación para todas las comunidades.
Más anuncios que se han hecho esta mañana en el Pleno de la Asamblea. La Comunidad de Madrid crea una mesa específica para trabajar en la búsqueda de medidas encaminadas a aumentar la flota de taxis y vehículos VTC adaptados a personas con movilidad reducida. La idea es facilitar un mayor acceso de este colectivo a ese servicio público. Raquel Ruiz.
Sí, para ello el próximo lunes ya tendrá lugar la creación de este grupo de trabajo en el que participarán entidades como FAMA y CERMI, la DGT, el Ayuntamiento de Madrid, fabricantes de vehículos y plataformas del taxi y VTC. Anuncio del consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Les anuncio que vamos a crear una mesa de trabajo específica titulada y que llevará el nombre Taxi y VTC adaptados a personas con movilidad reducida, que queremos crearla para dar respuesta a las necesidades de buscar soluciones a las dificultades que todavía encuentran las personas con movilidad reducida a la hora de acceder a un vehículo adaptado a sus necesidades de desplazamiento, especialmente en taxi y en las VTCs.
Para conseguirlo, la Comunidad de Madrid prepara una nueva convocatoria de ayudas para la adaptación de vehículos y medidas pioneras que adelanta el consejero.
Vamos a crear una aplicación móvil específica a través de la cual se canalizarán todas las reservas de las personas con necesidad de contratación de un vehículo VTC o de taxi adaptado para sus desplazamientos. Al mismo tiempo, también vamos a estudiar las posibles ayudas a los transportistas que realicen este tipo de viajes adaptados con el fin de compensar económicamente la disminución de ingresos por tiempos de espera mayores para la subida y bajada de los viajeros.
Los nuevos reglamentos que afectan al taxi y a las VTC establecen que al menos el 5 y el 10% de estos coches respectivamente deben de estar adaptados al objetivo de la Comunidad de Madrid, es conseguir superar estos mínimos.
Un pleno que esta tarde se avecina polémico porque se van a votar los nombramientos de los nuevos consejeros de la Cámara de Cuentas, entre ellos el del expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, que ha sido propuesto por el Partido Popular. El portavoz de este último grupo, Carlos Díaz Pache, defiende la idoneidad de Leguina frente a las críticas del socialista Juan Lobato.
A quien pone el PP, bueno, pues es al señor Leguina, que no sé muy bien si tiene las ganas, el ánimo, el conocimiento y la experiencia como para encargarse de fiscalizar las cuentas de la Comunidad de Madrid. Yo no creo que sea la persona más adecuada para fiscalizar el gobierno de Ayuso, pero el PP sabrá lo que hace.
¿Quién mejor para auditar las cuentas del gobierno regional que alguien que ha ocupado ese mismo puesto, que ha estado en ese mismo gobierno, pero en un partido de signo contrario? Yo creo que aquí quien tiene que dar explicaciones es el Partido Socialista, que está abandonando a su expresidente, al único presidente, al único candidato del Partido Socialista que realmente han querido los madrileños.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
2:21, Cáritas ayudó el año pasado a 6.300 personas en situación vulnerable a buscar empleo en Madrid. El perfil más habitual de esos casos fue el de mujeres inmigrantes de mediana edad, con formación media o incluso superior. La organización les ayuda a través de su propia bolsa de empleo y también a formarse para conseguir un trabajo en el mercado laboral ordinario. Eva Prat.
Bárbara es venezolana, tiene 47 años y llegó a España hace 18 meses. Solo le ofrecían trabajos de hostelería, pero ella tenía otra meta.
Estoy actualmente ejerciendo como secretaria contable. Estoy inmensamente feliz porque, aun cuando no pude homologar mis títulos, la empresa me dio la oportunidad por ser referida por Cáritas. Y ejerzo lo que me gusta, que son los números, que es mi pasión.
Como Bárbara, otras 6.300 personas han acudido a Cáritas buscando un puesto de trabajo. Son 3 puntos más que el año pasado, con este perfil que dibuja Begoña Arias, responsable de empleo de esta organización católica.
Un 62% de estas personas son mujeres, en muchos casos con cargas familiares, y en muchos casos son migrantes. Hablamos de un 75% de estas personas con un nivel de estudios de secundaria obligatoria hacia arriba.
La meta es la inserción con un trabajo digno y para ello Cáritas imparte cursos de formación a estas personas, las orienta y acompaña y las pone en contacto con las 400 empresas con las que colabora. Una de ellas es Modarre, donde se trabaja desde la recogida de ropa y los contenedores de Cáritas hasta su reciclaje y venta en tiendas. Leire Chico es gerente.
Nuestras tiendas pueden acudir familias que están en una situación vulnerable y adquirir las prendas. Lo que hacen es entregar un vale que la parroquia les ha facilitado y de esa manera pueden cubrir ese coste.
La tasa de inserción en sectores como los cuidados y mantenimiento es del 75%. El próximo domingo, Cáritas celebra la campaña Ponte en modo empleo digno.
La Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid ha pedido al Defensor del Pueblo amparo para un grupo de vecinas de Orcasitas a las que la Seguridad Social sigue reclamando importes que llegan hasta los 4.000 euros por unas subvenciones que recibieron en el año 2021 para rehabilitar sus viviendas. La Seguridad Social considera que esas ayudas suponen una ganancia patrimonial y que al sumarlas al complemento de mínimos de la pensión de viudedad que reciben, supera el tope legal. Manuela Navarro es portavoz de la Asociación de Vecinos Guetaria de Orcasitas.
Hemos recurrido al Defensor del Pueblo, pues precisamente ante la impotencia de los afectados por la falta de contestación de la Seguridad Social a las alegaciones que han hecho los afectados en tiempo y forma.
Vicente Pérez, portavoz de la Federación, recuerda que el Tribunal Supremo ha dictado ya 2 sentencias en contra de esas reclamaciones.
Ellas no perciben ninguna subvención, sino que quien la percibe es la comunidad de propietarios. Que existen varias sentencias del Tribunal Supremo que dicen que lo que la Seguridad Social está haciendo no es correcto, no es legal. A pesar de ello, la Seguridad Social continúa reclamando, aún a sabiendas de que no procede.
Esta mañana se ha celebrado en la delegación del Gobierno en Madrid un acto de entrega del texto del nuevo artículo 49 de la Constitución en formatos accesibles. Un artículo que, como recordarán, se reformó para eliminar el término disminuido y cambiarlo por el de persona con discapacidad. Ha sido un acto simbólico, Paloma Nolasco, pero también muy reivindicativo. Buenas tardes.
Sobre todo, buenas tardes, Elia, porque esta modificación en la Constitución es la tercera y la primera que incide en el ámbito social. No va a cambiar el día a día de los discapacitados, pero sí pretende visibilizar otros mundos que están en este, situaciones cotidianas como las que vive Irene San Pedro. Es ciega y el simple hecho de pasear por el centro de Madrid es muchas veces imposible.
A veces caminar está todo lleno de obstáculos, carteles de restaurantes, mesas, coches mal aparcados, bicicletas.
Durante el acto ha entregado el artículo 49 en formato accesible, en su caso en braille. También se ha presentado en pictogramas, lectura fácil y lengua de signos. Un paso adelante también para personas con autismo, discapacidad auditiva e intelectual. Sin embargo, hay que seguir trabajando. En el caso de la Comunidad de Madrid, el presidente de CERMI, Óscar Moral, pide una ley de garantías porque sin accesibilidad no hay educación ni trabajo.
Hay normas dispersas en esta comunidad, no, por supuesto que las hay, y normas que garantizan derechos, pero es imprescindible, como se ha hecho con otras autonomías, que haya una ley propia de las personas con discapacidad, de garantía de derechos a las personas con discapacidad, o como la hay en otras comunidades autónomas ya existentes desde hace bastante tiempo, de diverso signo político.
También recuerda que hay que modificar el término disminuido en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, petición que comparte el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
Nos estamos encontrando con una reivindicación justa, imprescindible, urgente, que ya viene tarde, de actualización de la terminología empleada para hablar de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid, de la que se ha desmarcado el Partido Popular, liderado por la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso.
Encarecidamente le pide a la presidenta regional que no se olvide de los miles de personas con discapacidad que viven en esta región, donde los datos reflejan que 3 de cada 10 están en riesgo de exclusión social.
Cambiamos de asunto, todavía no hemos cubierto la primera mitad de este año, pero Madrid empieza ya a preparar su Navidad. Hoy se ha aprobado el acuerdo marco con un 15% más de presupuesto para las luces de la capital, en una ciudad donde los madrileños, por cierto, dicen que vivir se traduce en un notable alto, aunque se suspende en vivienda. Cibeles, Mar García.
Y porque sabemos por experiencia que la Navidad en Madrid se prepara en verano, queda aprobado ese gastar 5.300.000 euros para el montaje y desmontaje de luces navideñas, tanto dentro como fuera de la M30, un 15% más de dinero. Y con estas novedades que nos cuenta Inmaculada Sanz, la alcaldesa en funciones.
Potenciar el uso de nuevas cadenetas de color cálido en la zona centro, en los viales más representativos de la ciudad. Se fomentará la rotación de diseños actuales por diferentes zonas de la ciudad, permitiendo su reutilización. Y como novedad, el adjudicatario deberá transformar en elementos de iluminación navideña las propuestas ganadoras del concurso escolar de dibujo.
Esto en una ciudad donde la encuesta de calidad de vida nos dice que en Madrid, aunque cuesta, se vive bien. El gobierno saca pecho de su notable.
Que la ciudadanía puntúa con 7,8 puntos sobre 10 la satisfacción de vivir en Madrid. Estamos en máximos históricos sostenidos desde el año 2021. Según esta última encuesta, un notable alto.
Sube la calidad de vida en Moratalaz, Villaverde o Retiro, en lo más alto de la tabla Salamanca, y a la cola, Villa de Vallecas. Valoran especialmente la oferta cultural, la movilidad y el transporte público, aunque reconocen que vivir en esta ciudad no es nada fácil.
Las únicas dos cuestiones que suspenden de todo el listado que se evalúa son el coste de la vida y la facilidad para encontrar una vivienda en el marco de las posibilidades de las personas.
suspende vivienda y sus problemas. El Gobierno hoy precisamente ha cedido a la empresa municipal de Vivienda y Suelo Madrid, a la empresa pública, 53 parcelas en los desarrollos del Este para poder construir más de 3.300 viviendas. Destino, los Berrocales y los Aijones.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha visitado hoy 6 cantones de limpieza de la capital, un día después de conocerse que el cantón de Vicálvaro finalmente no tratará residuos ni albergará maquinaria. Maroto acusa al gobierno de Martínez Almeida de estar mintiendo a los vecinos.
Porque tanto los vecinos de Monte Carmelo, como los vecinos de Vicálvaro, como los vecinos de La Elipa, como los vecinos de Isla Azul, que tienen un cantón de limpieza por resignación, se sienten engañados por el señor Caravante, que antes de las elecciones les prometía que no iba a haber ningún problema porque se iba a llegar a un acuerdo con los vecinos y que hoy los defrauda, los engaña, los miente.
Inmaculada Sanz asegura que los permisos para el cantón de Monte Carmelo siguen su tramitación y contraataca con las mentiras del Partido Socialista.
Creo que algunas de las cuestiones que se han oído en las últimas horas, o por desconocimiento o mintiendo, si me permite que lo diga así claramente, no son ciertas en ningún caso, ¿no? Y ya le digo, por supuesto que se va a seguir llevando a cabo ese estudio por parte del Ayuntamiento de Madrid, pero también se está tramitando esa autorización y estamos a la espera de que se nos trasladen todos los papeles.
En Fuenlabrada, vecinos del barrio de La Serna reclaman el desmantelamiento de una torre de alta tensión que lleva 20 años pegada a sus viviendas. Se encuentra en el límite con el municipio de Leganés y los afectados contemplan cómo ambos ayuntamientos se van pasando la pelota. Mónica Roncero.
La torre está pegada a una hilera de viviendas unifamiliares en la calle Suances de Fuenlabrada y al lado del colegio Los Naranjos. 20 años de convivencia con una vecina molesta cuyo zumbido se escucha a todas horas.
Sobre todo por la noche. Por la noche, cuando hay más silencio en la calle, lo oyes constante. En las noches de verano, cuando tú estás aquí en los patios, lo estás oyendo constantemente.
Es que la tengo metida en casa. Es que si tú sales acá al patio de mi casa, me pasa corriente todo lo que toco. Calambre, todo lo que toco.
Y se preguntan hasta qué punto les puede afectar convivir con una torre de alta tensión, sobre todo cuando echan cuentas de los casos de cáncer en la zona.
Hay muchos casos constatados con cáncer. No sabemos si tiene algo de responsabilidad lo que sea la torre de alta tensión, pero cuando ya hay tantos casos, piensas que algo, alguna conexión tiene que haber.
Yo tengo un hijo pequeño de 9 años, tengo otro de 22. A ver, y acá ha estado gente que se ha muerto de cáncer.
Los vecinos no ocultan su enfado porque, aunque tanto el Ayuntamiento de Fuenlabrada como el de Leganés están dispuestos en principio a solucionar el problema, no acaban de tomar cartas en el asunto.
Y no entendemos que ellos en prensa publican la información, pero a la hora de la verdad de sentarnos, hablar cara a cara para solucionar esto, no quieren.
Dicen en el Ayuntamiento de Fuenlabrada que, aunque son los vecinos de este municipio los afectados, la solución ha de venir de Leganés. Andrés de las Salas es coordinador general de Desarrollo Sostenible.
Bueno, se podría soterrar desde un apoyo anterior. Lo que ocurre es que ese apoyo está en el término municipal de Leganés y, por lo tanto, está fuera de nuestro ámbito de competencia.
Y apela a la responsabilidad de Iberdrola, propietaria de la línea, que a su juicio debe implicarse en este asunto.
La Guardia Civil ha detenido a 3 jóvenes de entre 24 y 26 años, acusados de participar en una carrera ilegal de coches a finales del pasado mes de enero en la M45 y difundir después las imágenes a través de las redes sociales. Los arrestados viven en las provincias de Madrid y Toledo y tienen antecedentes policiales por diversos hechos.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Esta casa, Radio Televisión Madrid, se une al Centro de Transfusiones y a la Cruz Roja en una nueva campaña de donación de sangre a la que les estamos invitando a participar. Durante todo el día de hoy pueden venir aquí a nuestras instalaciones en la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón, y como novedad, este año también podrán donar plasma. María Peñafiel ha pasado la mañana con algunos donantes que ya han querido aportar su granito de arena. Cuéntanos.
Son muchas las personas que ya se han acercado hasta aquí y nos han contado qué les mueve a realizar este gesto altruista.
Aportar mi granito de arena, poder hacer algo por los demás que no suelo hacer. Trato de hacer las veces que nos permiten al año hacerlo.
Pues ayudar a los demás
y realizar un acto pues de solidaridad.
Bueno, yo soy donante habitual, aunque es verdad que hacía tiempo ya que no donaba, y creo que estamos prestando una ayuda fundamental a mucha gente que la necesita y que quizás nosotros algún día también necesitemos, ¿no?
Los requisitos para quienes estén pensando en donar son muy sencillos. Los explica Rosa Anta, técnico de laboratorio de Cruz Roja.
La guía básica para ser donante, pues mira, importante que seas mayor de 18 años, que peses más de 50 kilos y en un principio que te encuentres bien, aunque luego vas a pasar una entrevista médica, pero que te encuentres bien.
También se ha pasado por aquí Luisa Barea, la directora del Centro de Transfusiones, que nos recuerda cómo están ahora mismo las reservas de sangre en los diferentes grupos.
Nosotros el semáforo lo tenemos en rojo, con los grupos cero negativo, A negativo y B negativo. Esto significa que necesitamos de forma urgente sangre de estos grupos. Y el semáforo del grupo A positivo está en amarillo. Quiere decir que no es tan urgente, pero que también las reservas de este grupo sanguíneo están bajas y, por lo tanto, pues animamos a que sin tardar mucho los donantes se acerquen a donar.
Pueden hacerlo aquí a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8. Estamos en el Paseo del Príncipe número 3 de Pozuelo de Alarcón. Recuerden comer algo antes de venir y traer el documento de identidad.
Hecha esa invitación, estamos en las 2:35 de la tarde. Momento de hacer un alto.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Uf, quiero alquilar mi piso y no sé por dónde empezar.
Pues el Ayuntamiento de Madrid lo hace todo por ti. Lo reforman, buscan inquilino, se ocupan de las gestiones y los gastos y te garantizan el cobro mensualmente.
¿Y qué tengo que hacer?
Apúntate al programa Reviva en la web emvs.es y despreocúpate. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partido de la Onda por el 106 con un partidazo. Desde las 8:30 en Butarque, Leganés, Español. Está en juego el sueño del regreso a Primera División. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Pedro Sánchez se ha reunido esta mañana con las principales patronales del sector financiero e inmobiliario del país para abordar el problema de acceso a la vivienda en España. Ese encuentro ha servido para alcanzar el compromiso de dar un empujón a la oferta de vivienda asequible, cuyo resultado irán valorando de manera semestral. Noelia Ontoria.
Es una declaración de intenciones por parte de la empresa privada, el tercer sector y la economía social que de momento no se concreta en hechos tangibles. A los promotores se les ha instado a sacar al mercado vivienda asequible y se avanza que se está trabajando para dar también más garantías a los propietarios particulares en cuyas manos está el 95% del alquiler para que también se sumen a esta vía. El otro ámbito de actuación será la construcción de vivienda y para eso hoy mismo se inicia la consulta pública de una norma que va a permitir agilizar la promoción urbanística. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, llama además a todas las comunidades del PP, entre ellas a Madrid, a declarar ya zonas tensionadas las ciudades con precios de alquiler más caros.
Que no puede dejar desamparados, ya no digo a los alcaldes o alcaldesas que están solicitando esas medidas, sino a los vecinos y vecinas de Alcorcón, que necesitan de esa ayuda, que saben que si su presidenta colaborara con el Gobierno de España, podrían tener más bonificaciones fiscales si fueran propietarios o acceder a un precio más barato de mercado al alquiler.
El Gobierno reconoce que no puede ayudar a los ayuntamientos si la comunidad no activa el protocolo de zona tensionada. También llama a que las comunidades tomen cartas para evitar la concentración de pisos turísticos en el centro, que elevan también los alquileres. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pedía hoy una conferencia de presidentes dedicada exclusivamente a vivienda para abordar el problema.
Para que exista un compromiso de todas las comunidades autónomas. Aquí no va de partidos políticos, va de que, como usted decía, es el principal problema del país.
Conferencia que de convocarse no se celebrará hasta después de las elecciones europeas de junio.
La ministra Isabel Rodríguez ha abierto un nuevo frente con la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Tras mostrarse partidaria, lo ha hecho en declaraciones a la cadena SER, de limitar los apartamentos turísticos en las zonas tensionadas.
Y yo lo que voy a hacer es ejercer todas las competencias, todos los instrumentos del Estado para conseguir ese objetivo. Por ejemplo, la ley de vivienda me dice que cuando se declara una zona tensionada, el Estado puede intervenir de manera diferenciada con otras zonas. Si ellos no lo hacen, yo intervendré de manera diferenciada con las zonas que cumplan con la ley y no lo haré con aquellas que no cumplan. Pero es que Ayuso no tiene que estar en este asunto para confrontar con el Gobierno de España, sino para atender a la ciudadanía de Madrid, que es precisamente donde nos encontramos con un mayor problema.
La alcaldesa en funciones de la capital, Inmaculada Sanz, no cree que las medidas de Moncloa sobre pisos turísticos sean eficaces.
Y que somos muy poco optimistas respecto a que vayan a tomar cualquier medida que no venga a agravar retos o problemas que podamos tener. Hasta ahora no hay una sola medida que haya adoptado el Gobierno de España que venga a ayudar a Madrid, sino a obstaculizar su progreso, su desarrollo, y por lo tanto, pues seguramente en este ámbito tampoco vendrán a ayudar.
Más cosas. La Comisión del Congreso de los Diputados, que va a investigar los contratos de material sanitario en las administraciones públicas, está recibiendo ya las peticiones de comparecientes de los grupos parlamentarios. El PP quiere citar a las exministras Nadia Calviño y Reyes Maroto, Esquerra al alcalde de Madrid y al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Y el Partido Socialista, que todavía no ha dado a conocer el contenido definitivo de su lista, incluirá, entre otros, a la presidenta madrileña y al exministro Salvador Illa Flor Carazo.
Los socialistas están ultimando su lista de comparecientes, pero avanzan que incluirán a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al exministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El PSOE asegura que se toma la comisión en serio y que busca la verdad, argumento en el que ha incidido el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Que tengo la impresión de que el Partido Socialista quiere conocer la verdad independientemente de a los partidos a los que afecte, y el Partido Popular lo que quiere es acusar al PSOE y al Gobierno independientemente de la verdad.
El Partido Popular, que ha aceptado incorporar a la lista de comparecientes en la Comisión del Senado a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, sí que ha dado ya a conocer su listado para la Comisión del Congreso. Los populares piden citar a las 58 personas que han propuesto en la Cámara Alta y añaden otros nombres como los de las exministras Nadia Calviño y Reyes Maroto para que aclaren su nexo con los negocios de la mujer de Pedro Sánchez. No contemplan llamar ni al presidente del Gobierno ni a Begoña Gómez de momento, pero solicitan las actas de los consejos de ministros donde constan las votaciones de rescates de empresas con dinero público para ver si Sánchez se inhibió. No cerrar la puerta, acudir a los tribunales. Elías Bendodo.
El Partido Socialista, que preside la comisión, tiene dos opciones. O ciertamente impulsar esta comisión de investigación y aclarar todo lo que se tenga que aclarar de este caso, que es lo que nos ocupa, no desviar la atención hacia otros territorios, o convertir la comisión de investigación en una clara comisión de ocultación.
Esquerra también ha registrado su lista, que contempla que acudan el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su predecesor, Pablo Casado, Ayuso, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, además de Illa o Calviño, entre otros exmiembros del Gobierno. Los grupos parlamentarios tienen hasta las 6 de la tarde para presentar sus listados. El definitivo se aprobará el próximo martes.
La presidenta madrileña ha vuelto a cargar contra el Partido Socialista.
Yo no hubiera querido, bueno, que estuviéramos en estas cuestiones, pero ya que el Partido Socialista necesita hacer con dos de pipas un circo para intentar desprestigiar a la comunidad, insisto, será un placer llevar, puedo ir la primera si quieren, porque tengo todas las cuentas auditadas por todos los organismos, faltaba la ONU y la OTAN por fiscalizarla, así que como está todo preparado, cuando quieran hablamos de nuestra gestión y de la suya.
Y con todo este barrizal político de fondo, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha dado a conocer hoy su último sondeo con intención de voto. El Partido Socialista acorta distancias con el Partido Popular. Los de Alberto Núñez Feijóo solo estarían a un punto porcentual por encima de los socialistas, Luis Mínguez.
En el barómetro de marzo, el Partido Popular sacaba una ventaja al PSOE de 2,7 puntos, pero ahora, en medio de la trifulca por el caso Coldo o el piso de la pareja de Díaz Ayuso, esta ventaja se acorta, dice el CIS, a un solo punto. Lo acaba de comentar con sorna el líder del Partido Popular.
Yo les felicito por ese CIS, pero tenga usted cuidado, porque el señor Tezanos lo que puede estar intentando es activar el voto de otros partidos para que usted no gane. Le aseguro que con ningún voto del Partido Popular usted va a gobernar las instituciones vascas.
Vox apenas se mueve y se mantiene como tercera fuerza con el 10,1%, mientras que Sumar obtendría el 8,2% de los votos. Los de Yolanda Díaz bajan un punto, que se va a Podemos, que sacaría el 3% de los sufragios. No solo se recupera el PSOE, según el Instituto Demoscópico de Tezanos, sino que Pedro Sánchez vuelve a ser el líder político mejor valorado, con una nota media de 4,2 puntos sobre 10, desbancando por muy poco, eso sí, a Alberto Núñez Feijóo, aunque los dos suspenden. Por ministros, la de Defensa, Margarita Robles, es la mejor valorada y la única que aprueba entre sus compañeros de gabinete. El CIS también preguntó a sus 4.000 encuestados por su situación económica personal y esta es muy buena o buena para el 63% frente al 25% que dice que es mala o muy mala. En cuanto a los actuales conflictos bélicos, a casi un 70% de los españoles les preocupa mucho o bastante la guerra de Ucrania, superando a la de Gaza con 3 puntos porcentuales menos de preocupación.
El abogado general de la Unión Europea ha dado la razón al expresidente catalán Carles Puigdemont en el caso que le enfrenta al Parlamento Europeo por no dejarle acceder a su escaño en julio de 2019. El letrado ha pedido que se anule esa decisión y Puigdemont explicaciones por lo que considera una violación de los derechos de los electores. La lista de huidos del caso Tsunami Democratic, en la que se investiga, entre otros, a Puigdemont, sigue aumentando. Otros dos investigados por un presunto delito de terrorismo se han marchado a Suiza y no acudirán a la citación que pueda hacerles el juez Manuel García Castellón. Lupe Ortiz.
Ya está la mayoría de investigados en Tsunami Democratic fuera de España. En total, 8 de los 12 imputados. Los últimos en irse para evitar la citación judicial han sido el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó, que hoy mismo han anunciado que se instalan en Suiza. Allí está también desde hace 6 meses el activista de Òmnium, Oleguer Serra, el diputado de Esquerra, Rubén Wagensberg, y la secretaria general de este partido, Marta Rubira, que huyó hace 6 años. Hay 2 imputados más que no se sabe dónde se encuentran y también Carles Puigdemont, que va cambiando de lugar. Ya no es Bélgica, sino Francia. Las nuevas escapadas se conocen cuando está en trámite la ley de amnistía en puerta de las elecciones catalanas y, sobre todo, después de que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, haya anunciado que se prepara para citar a todos ellos para que comparezcan en la Audiencia Nacional en la causa de Tsunami, donde se investiga un delito de terrorismo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A las 2:46 abrimos página económica. El Banco Central Europeo mantiene por 5ª vez consecutiva los tipos de interés en el 4,5%, pese al descenso de la inflación y a la espera de recibir más datos en el mes de junio para decidir los próximos pasos a dar en su política monetaria. Y en nuestro país, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha elevado hasta el 2% su previsión de crecimiento de la economía española para este año. Junto a este horizonte, un aviso a las administraciones públicas. Gastarán, según este organismo, 9.000 millones de euros más de lo que ha recomendado la Comisión Europea, por lo que advierten del riesgo de que todas las comunidades autónomas incumplan la regla de gasto. Nuevo presunto caso de violencia machista en nuestro país cuando todavía no se han apagado los ecos del asesinato de una mujer y sus 2 hijos en el Prat de Llobregat. Un hombre ha sido detenido en Alicante tras agredir supuestamente a su pareja con un cuchillo en el hospital en el que la víctima acababa de dar a luz. La mujer, al parecer, habría agredido al hombre con un martillo y detrás de este episodio podría estar la decisión de la mujer de acabar con la relación. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha llamado al consenso para reforzar el pacto de Estado contra la violencia de género, incorporando medidas contra la violencia vicaria.
Necesitamos un refuerzo de ese pacto de Estado y un consenso tanto político como social en torno a la violencia machista y la violencia vicaria, además en un momento en el que los discursos negacionistas están generando pues una reacción muy violenta, muy importante, especialmente en las redes sociales, donde estos discursos se están expandiendo de una forma muy preocupante.
Hoy es el Día Mundial del Parkinson. Casi 19.000 personas padecen esta enfermedad en nuestra región. Nos hemos acercado al centro que acoge más usuarios en Madrid para conocer de primera mano cómo afecta esta dolencia a los pacientes y a sus familias y también dónde sitúa la investigación el futuro de esta enfermedad. Un reportaje de Carlos Sánchez Blas y Raquel Cordoni.
Incluso insulté al médico porque me dijo que me había jodido la vida. Él no tenía la culpa, pero en ese momento estallé con él cuando me dio la noticia.
Si cambias el habla, será nuestro lenguaje.
Te cambia toda la vida. Yo es que estoy dedicada a las 24 horas para él nada más. Yo no tengo vida propia porque cada vez te necesitan más. Y sé que él me necesita y es a lo que me dedico. No hago otra cosa. Te corta, cuando menos lo esperas, te deja, vamos, como con la pandemia igual. Hay que vivir el día a día.
Un shock, sobre todo si una persona joven es un shock, porque es, pero esto no es de viejos, esto a mí con 40 años, ¿esto qué es, no? Y lo que más les asusta muchas veces es que es crónica. Cambia tu rol de persona sana a ya estoy enfermo para el resto de mi vida. Afecta su relación de pareja, afecta su relación laboral, afecta la relación con sus hijos.
Rodillas estiradas, ¿vale? Espalda recta, mirando al frente. Agarramos la pica con las manos, vamos adelante.
Visitamos el Centro Integral Parkinson Madrid, muy cerca del Parque del Retiro. Lo primero que aprendemos es que los enfermos de Parkinson trabajan para evitar lo que los profesionales llaman cara de póker, porque su rostro no es capaz de acompañar a sus emociones.
Se piensan que están tristes o que están enfadados o deprimidos. La quietud a nivel de su expresión facial transmite, debido a falta de movilidad en su musculatura, esa emoción.
Cierro, atrás, cierro, abro, cierro.
Se conciencien de la importancia que tiene el ejercicio dentro del tratamiento de la enfermedad y que lo acojan como algo agradable. Notar los efectos positivos que tiene el ejercicio en su cuerpo.
Pues que se apunte a un centro de estos, que es fundamental para el desarrollo normal de la enfermedad. Pues sobre todo en la fisio, que hago bastante fisio, nos tienen bastante controlados.
En Santa Fuente, frunce la frente frente a la fuente que está enfrente.
Tienen dificultad para tragar, lo trabajamos con movilizaciones frente al espejo de boca, labios, lengua, mejillas, el mecanismo de defensa que tienen que tener en cuenta, que ante un atragantamiento hay que respirar y toser.
Asociamos el Parkinson a personas mayores, pero también son diagnosticados hombres y mujeres de entre 30 y 50 años.
Bueno, la persona más joven que hemos visto con Parkinson tiene 19 años. Normalmente son causas genéticas, pero realmente son casos extraordinarios, afortunadamente.
A un restaurante, con la familia, con los amigos, que hablen, aunque les cueste, a tomar un café, a un cine, las mismas actividades de interés que hacían anteriormente.
Que no está solo, que está apoyado, que le pueden ayudar y que el camino acompañado es mucho más fácil. Yo no tengo una esperanza inmediata en la curación, pero sí tengo mucha esperanza en tratamientos que frenen el avance de la enfermedad. Que el tiempo que se tarde en conseguir la curación, las personas con Parkinson puedan tener una muy buena calidad de vida, vamos, sería un paso fantástico.
Siempre hay que estar para adelante, mirando enfrente, viendo las cosas positivas, que lo asuma igual que si fuera la vida normal. Simplemente hay que mirar para adelante, intentar buscar el apoyo de la gente que te quiere y amigos, no perder la vida social, que muchas veces eso para mí es lo más importante, y a tope.
Repasamos a continuación otras noticias en formato breve con la ayuda de Mari Carmen Pizarroso. La reina Sofía continúa ingresada en la Clínica Ruber Internacional.
Se recupera de una infección urinaria desde el martes por la noche, permanece en observación y evoluciona de manera rápida y favorable, según los médicos. Su hijo, el rey Felipe VI, acudió ayer a visitar a su madre de 85 años. La vio muy bien y animada.
Defensa cesa al capitán que dirigió el ejercicio en el que murieron dos militares en la base de Cerro Muriano, en Córdoba.
Se trata del capitán Ignacio Zúñiga, pero puede pedir otro destino tras decretarse su cese en el actual. Por eso Luis Romero, el abogado de la acusación particular por parte de los padres de uno de los soldados fallecidos en diciembre, pedirá el cese total de la actividad para el capitán.
La Policía Nacional libera 23 víctimas de explotación sexual a las que engañaron con un trabajo en salones de belleza.
La red de trata les prometía trabajo en peluquerías o al cuidado de ancianos para desplazarse a España, principalmente desde Colombia y otros países latinoamericanos. Luego las obligaban a prostituirse con la amenaza de que debían pagar las deudas contraídas en su país de origen. Una de las víctimas tiene discapacidad intelectual. Hay 8 detenidos.
Y los testimonios de los policías protagonizan la tercera sesión del juicio a Daniel Sancho.
Es la última sesión de esta semana. Han declarado los dos agentes encargados de elaborar el atestado policial sobre la investigación. Hasta el próximo miércoles no se retoma el juicio, ya que en Tailandia son las celebraciones del Año Nuevo Budista. Marcos García Montes, el abogado de Daniel Sancho, maneja estos plazos. Así lo ha explicado en Onda Madrid.
La previsión es que el juicio termine el día 3 de mayo. Calculo que se dictará sentencia en un plazo no máximo de 8 o 10 días, que sea favorable a nosotros. Hay que esperar si la recurre el fiscal. Si el fiscal no recurre y la sentencia nos es buena, pues pediríamos el traslado a España. Que la sentencia no es buena, pues acudiríamos al Tribunal Supremo tailandés, cuyo reino y gobierno es de nuestra absoluta confianza.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Quedan menos de 6 minutos para despedir esta edición de jueves en las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Minutos que aprovechamos para repasar la oferta cultural del día. Isabel García Regadera.
El Palacio de la Trinidad, en la calle Francisco Silvela, acoge este año la edición número 59 de Casa Decor. La ya habitual plataforma de interiorismo, diseño y tendencias abre hoy sus puertas y durante 6 semanas mostrará en esta ocasión las propuestas de 46 diseñadores. Alicia García Cabrera es la directora de Casa Decor.
El palacio consta de 3 zonas diferenciadas, de amplios jardines, de un palacete y de un pabellón de invitados que se han intervenido con los mejores productos y los mejores profesionales del sector hábitat y dan como resultado 46 espacios llenos de luz y color. Es una adición verde porque el verde también invade las estancias interiores y tienen un constante diálogo con las estancias exteriores.
La Galería de Arte White Lab Madrid presenta desde hoy la muestra Producto Fresco del artista Colo, una colección de obras que ponen el foco en lo efímero de nuestra existencia y sobre cuya razón de ser nos habla el propio artista.
Pues la verdad es que por aburrimiento de hacer arte figurativo quizá y meterme más en el rollo conceptual, me empezó a interesar mucho el tema conceptual, contar cosas más profundas, aunque también con objetos que pueden ser bastante visualmente atractivos. Descubrí o retomé una técnica antigua que hacía llenando bolsitas de plástico para dar sentido a la obra que yo quería contar.
Con instalaciones que mutan y en las que el visitante puede participar. Toda una reflexión sobre el tiempo, el espacio y nuestra relación con los demás a partir de materiales reciclados.
Son bolsas de plástico, son recicladas y reciclables. Además, las intento sacar todas las máximas que puedas del circuito de los materiales de un solo uso.
Subimos el telón. Hasta el 28 de abril, en el Teatro del Barrio, podemos ver En mitad de tanto fuego. Alberto Conejero comparte con el público la belleza, el misterio y la oscuridad de un poema épico a través del cual dialoga con la condición humana y enlaza con épocas diversas, combinando voces del pasado y del presente. Lo hace a partir del personaje de Patroclo, compañero de armas de Aquiles. El actor Rubén Eguía es quien da vida a Patroclo.
Aunque es una historia, hay muchas subtramas debajo. En verdad, el protagonista ya no es Patroclo, es el amor, es el deseo y es la barbarie en la que vivimos como sociedad, permitiendo que sigan ocurriendo guerras.
Y el corazón me espantaba dentro del pecho. Apenas me salía la voz para responderte, para comprender, tuve que correr a los poemas como el huracán que agita monte abajo en las encinas. Amor había agitado mis entrañas.
Muchas veces tengo a la gente, al espectador, muy cerca y cuando se ve mucho las caras y los ojos, la verdad es que es un regalazo.
Más teatro. The Garden of Delights es una epopeya futurista que nos lleva de viaje a mundos venideros. Su creador y director, Philip Kesne, se ha inspirado libremente en el Jardín de las Delicias, el famoso tríptico del Bosco. Dice Kesne, de algún modo el cuadro se convierte en nuestro pasado, inspirándonos como ha inspirado a otros muchos, y es nuestro futuro, nuestra búsqueda, nuestra espera. En este bello tríptico no sabemos si el Edén es el paraíso y, sobre todo, en el extraño cuadro central, si se trata del pasado o de una promesa del antes o el después. The Garden of Delights se representa entre el 12 y el 14 de abril en el Teatro Valle Inclán.
A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida.
Funambulista es el proyecto del músico murciano Diego Cantero, que regresa a los escenarios con su gira Animal Tour, pero ahora en formato acústico. Hoy hace parada en el Teatro Circo Price de Madrid.
Ese milagro que viven los besos, ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Nos gusta la vida y nos gusta también invitarles a ser solidarios. Les recordamos que de 4 a 8 de la tarde pueden acercarse aquí, a la Ciudad de la Imagen, al edificio de Radio Televisión Madrid, en el Paseo del Príncipe número 3 de Pozuelo de Alarcón, a donar sangre en una campaña conjunta de esta casa con el Centro de Transfusiones y Cruz Roja. Nos vamos. Ahora se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.
Donde me dicen de siempre amor, a mí me gusta.